Soy Nacha Roldán y quiero contarles que voy a estar el 2 de julio a las 21:30 horas en La Porfiada, en un lugar que quiero mucho porque soy la madrina. Así que espero verlos pronto y seguro que la van a pasar muy bien a pesar del frío. Chao.
Amor, pichón, de amor, dejaste el nido solo y...
En la mañana de Nacional, Rebeldes sin Cauce.
Bueno, pasaron 31 minutitos de la hora 9. Es un gustazo, la verdad, nuevamente abrir las puertas del Estudio Mayor de Radio Nacional Santa Rosa. Esta vez para justamente combinar dos áreas que nos gustan mucho. Por un lado, la literatura, de la cual no soy experta, pero me animo a hablar algo. Y de la política, que esa sí me gusta y mucho. Y para eso, bueno, tenemos dos invitadas de lujo. En primer lugar, vamos a presentar a la local, por una cuestión de cercanía. Estamos hablando de la viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa, de la doctora Paula Grotto. Buen día, Paula, ¿cómo estás?
Buen día, Mariana. Buen día a la audiencia. La verdad que muy contenta de estar acá, en nuestra Radio Nacional. Había prometido venir en otras oportunidades, bueno, nunca pudimos, pero bueno, ahora lo logramos y muy contenta. Gracias, Mariana, gracias.
No, por favor, al contrario.
En este caso vengo, digamos...
Sí, muy bien acompañada.
Muy bien acompañada y en otro rol, tal vez mío, que es más en la mujer de la militancia, ya que vengo representando a la Unidad Básica del Centro. Yo soy parte de esa Unidad Básica, soy una más de varios compañeros y compañeras, un grupo... muy heterogéneo, porque pertenecemos a las distintas líneas políticas, pero la verdad es que hemos encontrado mucha empatía en cada uno de ellos y de ellas, y estamos trabajando muy bien. Hemos traído hace poco a Lorenzo Pepe, un histórico peronista, y estamos generando con esta unidad básica distintas charlas, distintas maneras de encontrarnos, y en este caso, bueno, trajimos ahora... Te dejo la presentación a vos.
El desafío de repolitizar, ¿no? Claro. De volver a politizar. Y justamente para eso, nada mejor que presentar en este momento a Julia Rosenberg. Ella es escritora, es periodista, es historiadora, pero además se metió nada más ni nada menos que a escribir sobre la vida de Eva Duarte de Perón y escribió un libro que se llama Eva y las mujeres, historias de una irreverencia. Y va a estar justamente hoy a la tarde... ¿sí? Convocando, interpelando a la militancia local para, bueno, mirar a Eva desde otro lugar. Así que bienvenida, Julia, un gustazo tenerte por acá.
Muchas gracias, Mariana, por la invitación, por la conversación. Sí, de alguna manera el libro, que tiene un tiempito ya, ¿no? Salió en diciembre del 2019, pero bueno, en el medio tuvimos la pandemia, con lo cual las presentaciones se hicieron de manera virtual y, claro, encontrarse de pronto y volverse a ver las caras y poder conversar presencialmente tiene siempre otro gusto, sobre todo cuando se trata de historia y de política. Y el libro, de alguna manera, como decías vos, ¿no?, trata de poner de relieve una arista de la vida de Eva Perón que había quedado más marginada de las grandes narraciones. Este año se cumplen 70 años de su muerte y claro, Eva fue muy narrada en estos 70 años. Sin embargo, teníamos la sensación de que había una arista que había quedado invisibilizada y que tiene que ver nada más ni nada menos que con su rol como dirigente política, ¿no? Con una mujer que construyó y que disputó poder y que, claro, bajo las narraciones de abanderada de los humildes, de jefa espiritual de la nación... Esa arista tan poderosa, tan potente de ella, había quedado más lavada, ¿no? Bueno, en el siglo XXI, seguramente por los feminismos que vinieron a sacudir mucho la forma en que pensamos nuestras relaciones cotidianas, pero también el pasado nos permite volver a la figura de Eva y encontrarnos con eso, con una dirigente política.
Y verla como dirigente política, pensándola ya en su lugar, que cada paso que dio fue pensado estratégicamente en pos de construcción de poder político. ¿Te parece que es bajarle el precio a la mirada histórica que se tiene sobre Eva, que siempre pareció como sobrevolar las disputas internas y las fracciones dentro de un PJ, que bueno, tiene sus idas y venidas en su afecto, en su amor por Eva Duarte, sí.
No, por el contrario, creo que es devolverle una potencia que le fue negada en estas otras narraciones, ¿no? Porque no es solamente ella como dirigente política, sino ella como dirigente política que tuvo todo que ver en la incorporación a la vida política de nuestro país de miles y miles de mujeres, ¿no? Eva Perón significó un antes y un después en la vida de las mujeres en nuestro país, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la ley 13.010 que se sancionó en el 47, que es ley de los derechos políticos de las mujeres, que no solo equipara el derecho respecto al voto, sino además que da este otro derecho tan fundamental, que es que las mujeres puedan ser representantes políticas, ¿no? Elegir y ser elegidas. Bueno, en esa ley Eva Perón tuvo tantísimo que ver, no solamente en la sanción, que en la votación de esa ley, sino además en que después esa ley no queden solamente en derechos escritos en un papel, sino que esos derechos se conviertan, como diría la marcha, en una realidad efectiva, ¿no? Que se conviertan en una transformación real de la vida de miles y miles de mujeres. Tenemos en el 51 las primeras representantes electas, legisladoras nacionales y provinciales, y además en el caso de La Pampa, que estaba en el proceso de provincialización, las mujeres forman parte de la convencional constituyente, ¿no? Nada más ni nada menos. Bueno, todo eso se lo debemos a Eva Perón, porque todas las mujeres que ingresan en el 51 son militantes del Partido Peronista Femenino que ella conduce. El resto de los partidos políticos, el radicalismo, por ejemplo, en esta elección del 51, que es la primera en que las mujeres pueden ir en las listas, decide no llevar mujeres en sus listas, ¿no? Entonces el peronismo y el impulso de Eva, bueno, fueron fundamentales en este acontecimiento insólito para la historia de las mujeres en nuestro país.
Te preguntaba justamente, pensando la Eva también desde la mirada interna del movimiento peronista, donde justamente muchas veces hay como grises, hay espacios, viste, que quedan sin llenar, vinculados a, bueno, obviamente, ser la primera dama de la nación, ser, digamos, tener una arraigambre importante en la CGT, con algunas fracciones de la conducción de la CGT. Bueno, pero más allá de eso, hay, por lo que vos estás marcando, hay como un camino de aprendizaje, de formación política y de adquisición de capacidades para poder liderar. Bien, ¿por dónde van esos hilos de formación política? ¿Dónde ella va a buscar eso que estás marcando tan claramente, que por lo menos desde afuera no se ve? Es como que es natural, digamos, ¿no? Y que en todo caso fue por cercanía a Perón que ella descubre esas cualidades.
Sí, como tantas cosas en la vida de Eva Perón, hay mucho que queda en el terreno del mito, ¿no? En el sentido, claro, de que hay cosas que nunca vamos a poder saber con fuentes y documentos. ¿Cómo Eva llega a convertirse en esa enorme dirigente política a mediados del siglo XX, cuando las mujeres, para el clima de época, eran madres y ama de casa, ¿no? Punto. ¿Cómo llegó a convertirse en eso? La verdad es que no lo sabemos y solo nos queda creer que, claro, tenía una astucia, una intuición, una inteligencia, unas características personales que hicieron que pudiera desarrollar todo eso, además de una trayectoria biográfica, ¿no?, de un origen muy humilde, una familia ilegítima que seguramente la marcó. Y ahí me hay un dato que aparece más borrado de su biografía, pero que me parece interesantísimo, que es que en el año 44, en el mismo momento que ella conoce a Perón, dirige un gremio, es secretaria general de un gremio, ¿no? Claro. De los trabajadores y trabajadoras del radioteatro. Con lo cual, esta idea de siempre de que ella se politiza cuando lo conoce a Perón, bueno, empieza a cuestionarse un poco, porque nadie llega a conducir un gremio si no le interesa la política, si no le interesan los derechos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, ese dato nos da la pauta de que efectivamente ya había algo previo en ella que venía alimentándose. ¿Cómo? ¿De dónde? Solo queda en el terreno de la mitología, digamos.
Y para seguir andando en esa mitología, y a ver, por un lado está La razón de mi vida como libro histórico de Evita, y además también donde hay la mitad de la biblioteca lo critica, la otra mitad lo levanta. Pero también está Mi mensaje. Yo no sé si en ese sentido vos, como historiadora, consultando fuentes, le das el mismo asidero a Mi mensaje que a La razón de mi vida. Pero hay una Evita en La razón de mi vida y otra Evita muy diferente en Mi mensaje, pero ambas tienen como un denominador común. Y ahí la mujer cobra un rol protagónico. Desde ese lugar, digamos, ¿cómo podemos tomar lo mejor de cada una de las dos para ver cómo construye ese llamado, esa interpelación a las mujeres? Bien. A las descamisadas,
¿no? Sí, está buenísima la pregunta, Mariana, porque claro, son los dos textos de Eva, ¿no? Además de su discurso y demás, pero son los dos textos escritos, y que efectivamente La razón de mi vida se la leyó, a mi criterio, muy mal, y Mi mensaje no se lo leyó. ¿no? Claro. Es como un mensaje que, bueno, por toda su historia posterior, ¿no? Se sabe que ella quiere que se publique una vez muerta, pero Perón lo mantiene escondido porque, claro, es un texto muy incendiario, mi mensaje. Es un texto que prácticamente llama a prender fuego al enemigo, ¿no? Es muy radicalizado. Y, claro, Perón lo mantiene escondido y cuando llega el 55, ese texto lo esconde uno de los escribanos que estaba haciendo una especie de, ¿cómo se dice?, de inventario de lo que había en la Casa Rosada, y recién reaparece en los 80. ¿No? En una subasta. Y después empieza todo un litigio respecto de si era o no era de Eva Perón. Finalmente se llega a la conclusión de que sí, porque la familia no quería que se creyera que ese texto era de Eva Perón, porque habla muy mal de la iglesia, fundamentalmente. Y en La razón de mi vida lo que sucede, claro, es que es un texto, ¿cómo decirlo?, que respira su clima de época, ¿no? Quiero decir... Uh-huh. Vamos a encontrar en La razón de mi vida cantidad de interpelaciones, cantidad de fragmentos en donde se habla de la mujer como el seno del hogar, la mujer como ama de casa. Y en este sentido, digo, respira su clima de época porque, como decíamos antes, mediados del siglo XX, desde lo más de izquierda hasta lo más de derecha, creen eso, ¿no? Uh-huh. Que la mujer es madre y ama de casa. Ahora bien, se prestó mucha atención a esas continuidades que La razón de mi vida tiene con su clima de época, pero no se prestó atención, no se hizo nunca una lectura que preste atención a las enormes rupturas que genera La razón de mi vida con su clima de época. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, en el tercer apartado que se lo dedica particularmente al tema de las mujeres, propone en un momento, bajo el subtítulo Una idea, que aquellas tareas invisibilizadas que las mujeres realizan en el hogar de criar a los hijos, hacer la comida, limpiar la ropa, sean remuneradas.
¿Quién? Eso ya es revolucionario.
En 1951.
Claro.
Lo estamos empezando a pensar ahora eso. Le pusimos un nombre, que tarea de cuidado. Por supuesto, Eva no habla de tareas de cuidado, pero el 51 está proponiendo eso. Y además propone que ese salario que debería recibir la mujer se vaya incrementando por cantidad de hijos, ¿no? Ajá. Una asignación universal por hijo. Sí. Y eso, claro, en las lecturas que proponen que Eva es conservador y patriarcal porque habla de la mujer en el hogar, no lo leen, no lo pueden ver. Y además también me gusta la idea de que Eva habla de la mujer ama de casa, no por una idea de que la mujer tiene que ser ama de casa.
No, ¿sí? Porque es la trabajadora del momento.
Exactamente, y porque a Eva le interesa interpelar a ese sujeto, claro. ¿No? A la mujer trabajadora, no a las mujeres en general, como hacía el feminismo previo, sino que Eva...
De hecho, se peleaba con muchas de ellas.
Totalmente, y ahí genera un cruce entre clase y género, claro. ¿No? Son las mujeres, pero son las mujeres trabajadoras, ¿no? Sí. Y bueno, eso es una ruptura muy grande que genera Eva respecto del primer feminismo, ¿no? Uh-huh. Que interpela a otro sujeto, a un sujeto que el primer feminismo no había interpelado y que son esas miles y miles de mujeres amas de casa, trabajadoras, chacareras, bueno, un sujeto que de nuevo había quedado completamente invisibilizado para la política partidaria y para los feminismos previos.
Ajá. ¿Y cómo es Eva ya no viva, sino Eva ya legado, digamos? ¿Cómo incide en la formación política y en el imaginario, por ejemplo, de las mujeres, de la resistencia primero y de la tendencia después? Hay una apropiación ahí, uh-huh. Una resignificación que yo creo que hay un par de generaciones que vieron todo esto que vos estás marcando, lo vieron. Uh-huh. Y por eso era bandera de lucha, Evita.
Uh-huh, sí.
Y que fue justamente el encarnizamiento por el cual, digamos, la derecha y el gorilismo ilustrado le apunta uh-huh. ahí al centro. ¿Qué es lo mejor en términos de, y ahí ahora sí, ya desde la perspectiva feminista, en términos de legado para lo que vino después del 55?
Es muy interesante lo que significa el 55 para esta experiencia excepcional que hubo de mujeres a mediados del siglo XX en nuestro país, porque el 55 significó un enorme disciplinamiento para esa experiencia, ¿no? No solamente por lo que hicieron con Eva, el cuerpo de Eva y toda esa atrocidad que conocemos, sino además porque en el 51 entran 133 legisladoras entre Congreso Nacional y legislaturas provinciales, y la gran mayoría de las 133 van presas. En el 55, solo por el hecho de haber sido legisladora del peronismo, acusadas de traición a la patria, de fanáticas peronistas y de asociación ilícita, ¿no? A ninguna se le comprobó ningún delito, ningún nada de corrupción. Eran presas políticas, fueron presas políticas, muchas de ellas por más de 2 años. Y claro, buena parte de ellas no quieren volver a la política, ¿no? Un grupo sí, que se pasa a formar parte de la resistencia, pero lo cierto es que lo que genera es un enorme silenciamiento en estas mujeres, que muchas vuelven a hablar de lo que habían hecho muchos años después. Y tan es así que, de hecho, cuando llega el golpe del 55, el Congreso Nacional estaba compuesto el 24% por mujeres, y ese número recién se va a superar a fines de la década de los 90, ¿no? Claro. Gracias a la ley de cupo, durante toda la resistencia, durante toda la proscripción, el número de mujeres representantes políticas está en 0%, 2%, no hay mujeres haciendo política, ¿no? Y eso me parece que también nos revela que, si bien está el derecho en la ley 13.010, si no hay voluntad política de que ese derecho funcione, uh-huh, se ejerza, el derecho queda en derecho en una ley, pero no se convierte en una materialidad, ¿no? Me parece que es un poco lo que nos muestra. Y sí, claramente, durante la resistencia, durante ya los movimientos de lucha armada de los 70, Eva pasa a ser un símbolo fundamental, ¿no? Uh-huh. También los 70 significan una enorme... la primera resignificación de Eva en el sentido de... lo utilizan también en la disputa con Perón, ¿no? Claro. En la discusión con Perón, con Isabel. Bueno, ahí la imagen de Eva es fuertemente resignificada y traídos sus aspectos más revolucionarios, sobre todo, ¿no? Más radicalizados. Diferente a lo que va a ser en los 90, cuando los aspectos que se resalten una y otra vez de Eva sean los de la ayuda social, ¿no? Uh-huh. La Eva...
más sí, bien, la bandera de los humildes.
Exacto, la Santa Evita, ¿no? Que ahora va a haber una serie...
Lo que no le gusta a Rosencrantz, rescatar donde hay una necesidad y un derecho, claro.
Pero sí, en los 70 efectivamente es esa Eva, sí, más de mi mensaje, si se quiere.
Claro,
¿no?
Claro. Y pensando un poquito en todo esto que estás marcando, que parece tan claro, ¿no? Y por el otro lado es tan difuso para quienes no forman parte del movimiento peronista, digamos, es complicado entender cómo, teniendo semejante lideresa dentro del movimiento, es el mismo movimiento el que no quiere justamente que se la reconozca como tal, la pone en el mármol, la congela con el traje verde y la rosa acá y el rodete rubio, y hay todo el tiempo una disputa entre la Eva de pelo suelto y la Eva de rodete rubio. Entonces, pensando un poquito en lo que hoy podemos empezar a, no sé, a tamizar, a que decante, ¿qué hilos encontrás vos entre la propuesta revolucionaria de la Evita de los 40 y lo que las juventudes, digamos los feminismos juveniles hoy, llevan como valores en términos de, bueno, el movimiento colectivo, uh-huh, la horizontalidad, la conducción inclusive un poco más abierta? Uh-huh. No sé, ¿qué hilos o por dónde podemos entender el valor del legado de Evita 70 años después?
Sí, es interesantísimo porque efectivamente creo que Eva tuvo muchas resignificaciones en cada presente, ¿no? Como veníamos hablando, la Eva más revolucionaria, la Eva de la ayuda social, la Santa Evita, hoy una Eva más, si se quiere, leída a través del prisma del feminismo. Mm. Me parece que habla de la potencia enorme que tiene Eva, ¿no? La posibilidad de seguir hablando en cada presente y diciendo cosas nuevas no pasa con muchos personajes de la historia, ¿no? Y me parece, uh-huh, que eso, insisto, tiene que ver con una enorme potencia que tiene Eva. A mí me gusta la idea de que no hay que elegir una y descartar las otras y decir las otras son falsas o son, no sé. A mí me gusta la idea de que hay que acumular Evas, ¿no? Porque fue todos esos múltiples sentidos Eva también. Uh-huh. El tema es, claro, qué lecturas se permite hacer cada presente de esa Eva, uh-huh, y qué Eva es más potente en cada presente. Me parece que hay un aspecto que se puede ligar entre la Eva revolucionaria y la Eva que estamos leyendo en la actualidad, en tanto y en cuanto es una, insisto con esto, ¿no? Es una mujer construyendo y disputando poder, uh-huh, cuando las mujeres todavía no votaban, ¿no? Cuando las mujeres todavía no votaban, y construye y disputa poder no solo para ella, sino para sus compañeras, ¿no? Hay algo, sobre todo cuando se ven las enormes resistencias que produjo ese movimiento que hizo Eva, que es muy revolucionario para la época, ¿no? Mm. Y me gusta también creer en esto que decías vos del vínculo de Eva con la CGT, que también es un vínculo medio invisibilizado, medio olvidado, poco estudiado. Mm. Claro, del 48 al 52 la CGT la conduce José Espejo, que es un hombre que responde a Eva directamente, es un hombre de Eva. Y a mí me gusta pensar en esto de su propia candidatura, ¿no?, a la vicepresidencia, candidatura que no pudo ser, que es una candidatura que ella alimenta, que ella quería, de nuevo pensando en una mujer política, ¿no?, que tiene una ambición política, que rosquea política,
claro,
y que sin embargo ese no poder ser fue leído muchas veces como estaba enferma, las Fuerzas Armadas, y para mí tiene que tener una relectura también esa no posibilidad de ser vicepresidenta. Primero en clave de género, por supuesto, no hay mujer en el mundo en ese entonces pensando, soñando la idea de ser una vicepresidenta. Uh-huh. Hay un límite que se le impone al avance de la mujer en ese entonces y a una mujer como Eva Perón en términos de género. Uh-huh. Pero también me gusta pensar que Eva representaba hacia el interior del peronismo en ese momento por su vínculo con el movimiento obrero organizado, por su vínculo con el Partido Peronista Femenino que implicaba el avance de las mujeres, representaba a las aristas más radicalizadas del peronismo, ¿no? Sabemos que el peronismo es un movimiento que tiene sectores más conservadores, sectores más progresistas, radicalizados. Bueno, Eva representaba los sectores más radicalizados en ese momento, entonces es también un límite que se le impone dentro del propio movimiento, ¿no? Hay sectores del peronismo que no gustan nada de ese avance de Eva, porque también implicaba no solamente el avance de ella, sino el avance de mujeres y el avance del movimiento obrero organizado. Entonces me parece que ahí también lo que nos pone de relieve eso es que efectivamente Eva Perón representó las aristas más revolucionarias del peronismo, también porque representó a las mujeres, también porque representó al movimiento obrero organizado, y bueno, me parece que eso está muy claro en su respuesta ante el intento de golpe de Estado, ¿no?, del 51, poco tiempo antes de que ella muere, que llama a los trabajadores a defender el gobierno de Perón, ¿no? Y está esta famosa idea de si compró armas o no compró armas para la CGT. Bueno, eso es muy radicalizado, ¿no? Porque, bueno, de hecho, Perón, cuando llegue los bombardeos y el golpe de Estado, va a ser el movimiento contrario, ¿no? Va más bien llamar a que se queden en sus casas para que no mueran más trabajadores. Pero bueno, lo que vemos en Eva es una arista más radicalizada, ¿no? Y me parece que esa Eva radicalizada la podemos componer con muchos elementos. Creo que uno de ellos es lo que hace, sin dudas, con el movimiento de mujeres.
Y ya ahora te pregunto como Julia, digamos, cuando vos te largaste a querer resignificar y escribir sobre Eva desde los feminismos, ¿qué te pasó con tu entorno, con tus compañeras, con esa transversalidad que está buscando? O sea, desde lo mismo, ¿no? No son las personas, es el proyecto, ¿no? Sí, estamos tratando de buscar esta batalla cultural, aportar en ese sentido. Bueno, ¿qué retroalimentación tuviste? ¿Qué te dijeron? En todo caso, si vos querés meterle mano a alguna anécdota vinculada, ¿te parece otra vez volver a escribir?
Sí, fue muy muy extraño el proceso, porque yo trabajaba en RTA, en el archivo de Radio y Televisión Argentina, y trabajando en ese archivo me topé con un discurso de Eva, un discurso que Eva da a fines del 46, diciembre del 46, es decir, una Eva muy joven, pero no había asumido en junio, es decir, que son sus primeros discursos en público, y se la escucha Eva porque está el audio, con una voz muy aguda, diferente a la grave que le conocemos ya enferma, que tartamudea, que se la nota nerviosa. Y es un discurso que da frente a trabajadores y trabajadoras de industria textil. Y entre otras cosas, habla de la necesidad de la ley del voto y dice en un momento, ¿por qué a igual rendimiento hombres y mujeres cobramos diferente salario?
Esta es mi chica, dijo. Acá está.
Yo había estudiado la carrera de historia en la UBA y claro, ninguno de los textos que había leído, ningún autor de lo que había leído, había dado cuenta de la importancia que tuvo para Eva su lucha respecto de las mujeres, ¿no? La política que hizo con las mujeres. Entonces, cuando lo escuché, dije, ¿qué es esto, no? Y ahí me propuse indagar si era una pieza suelta o si era la punta de un iceberg, ¿no? Y claro, fue la segunda, era la punta de un iceberg, porque era algo a lo que Eva le dedicó y mucho, ¿no?, de su vida. Y fueron varios años de indagar un poco, porque yo no podía creer que nada de lo que yo había leído
estaba en los libros de historia.
Claro. Y eso me llamaba, yo decía, no puede ser esto, ¿no? Como que había un contraste muy grande entre toda la bibliografía, toda la biblioteca previa y lo que mostraban los documentos, ¿no? Y ahí se armó como una especie de contraste muy claro, y ahí dije, bueno, acá evidentemente hay un tema, ¿por qué tan invisibilizado? Esto que además brotaba por todos lados, ese discurso era solo una pieza, después empezabas a rascar y aparecía en muchos otros, no solamente discursos, sino revistas, bueno, cantidad de documentación que daba cuenta de ese proceso. Y sí, efectivamente, ¿no? Al poco tiempo empecé a conversarlo con colegas, amigos, amigas, compañeros, y sí, siempre era de sorpresa, ¿no? De hecho, lo que pasó después de que salió el libro fue eso, ¿no? Como mucha gente sorprendida, militantes de muchísimos años diciendo no sabíamos de esta historia, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que sí, que hay un vacío ahí que llenar, y que este año que se cumplen 70 años de la muerte de Eva, yo creo que van a haber muchas narraciones dando vueltas, y que justamente va a haber que disputar esas narraciones, porque cómo se narra Eva forma parte de una discusión política, ¿no? Si vos narras a Eva solamente desde la santidad, ¿no? Desde, de nuevo, la bandera de la ayuda social, bueno, estás queriendo no contar otras cosas de Eva que fueron muy importantes para ella. Entonces, bueno, me parece que bienvenida sea la discusión política en torno a sus 70 años de paz a la inmortalidad.
Nada más ni nada menos. Ahí va,
quiero,
justito.
Porque quería, ahí vamos. Digo, de lo, escuchándola, que claro. Uno nunca se cansa de escucharla.
¿Viste? Sí, la verdad, sí.
Creo que es coherente con la narración histórica que hemos tenido de la historia de nuestro país, ¿no? Uh-huh. En este revisionismo histórico en el que estamos metidos todos y todas, me parece que estamos descubriendo que también con Eva se hizo. Uh-huh. Y está buenísimo que nos lo estemos planteando y que la redescubramos todas las veces a ella y a otras tantas mujeres de la historia que estuvieron invisibilizadas, y que la verdad es que es una alegría encontrar que cada vez estamos reencontrándonos con más mujeres que hicieron este país. Entonces, bueno, bienvenido sea el revisionismo histórico.
¿Y qué significa, Paula, que esté Julia hoy en la unidad básica del centro, donde está nuestra biblioteca, donde están las fotos? Cuando entres a la sede del PJ local, hay algunas fotos que te van a llamar la atención. ¿Qué significa que esté Julia hoy presentando este libro?
Bueno, es un desafío, ¿no? Es un desafío. Me parece que yo llegué a la política... Bueno, yo nací dentro de la política con vos. Sí, sí. Hemos estado desde chicas allí, primero por una cuestión familiar y después por una elección personal, redescubriéndonos también en otros roles. Y me parece que yo llegué a la política para también intentar transformar la política, no solo transformar desde mi política de Estado, que puedo hacer hacia los ciudadanos y las ciudadanas que me eligieron, sino, y las que no me eligieron también, sino también a cómo formamos parte, qué hacemos dentro del Partido Justicialista. Entonces, bueno, es una disputa y es un lugar incómodo, pero bueno.
Muy incómodo. Pero bueno, es interesante. Incómodo. En la nosotros éramos provincia de Eva Perón.
Claro, aparte. Orgullosamente.
Pero bueno, celebramos una vez más que se abre el partido para
eso.
Voy
a contar que teníamos la idea, hace un tiempo, desde la Secretaría de la Mujer, se instó a que para el Día de la Mujer se pongan carteles, se le cambia el nombre a los pueblos, por el nombre de alguna mujer que haya sido importante para ese pueblo. Bueno, y en la Pampa, como famosa provincia de Perón, se puso un cartel al ingreso que decía provincia de Perón. Bueno, y el cartel, queríamos llevarte para... Bueno, no sé, nos parecía un hecho que estaba bueno. Y el cartel no está más porque lo vandalizaron, porque, bueno, entonces no, está tan presente todavía que es increíble cómo no quieren.
Porque
la sigamos nombrando.
Pero en algunos pueblos de esta provincia, cuando fue el golpe del 55, bueno, te deben haber llegado ya los relatos, bajar los bustos y arrastrarlos en carro por todo el pueblo, humillando permanentemente, y bueno, persecución, tenemos más de 350 prescindidos en la provincia por el hecho solo de ser peronistas, tenemos desaparecidos, nuestros muertos también. Bueno, pensando un poquito en todo eso, y además de venir a presentar tu libro, digamos, ¿qué esperas llevarte del encuentro de hoy?
A mí me gusta mucho que un libro que es de historia y de política pueda generar este tipo de instancias, ¿no? De reunirnos y poder conversar sobre historia y sobre política, ¿no? Creo que, insisto, nada mejor le puede pasar a un libro de esas características. Y siempre que hacemos presentaciones del libro, a mí me gusta... Por supuesto, contar un poco de qué va el libro, contar cuál es la idea, pero también después dejar un espacio para el intercambio, porque para mí es lo más rico, ¿no? Uh-huh. Que se pueda generar esa escena de hablar de historia y de política, además en un presente donde está tan difícil hablar de historia y de política. Me parece que pensar nuestro pasado no es una tarea de eruditos o una tarea de que nos acontece, que nos pasa solamente a quienes estudiamos una carrera, sino que por el contrario, bueno, tenemos una sociedad a la que le interesa mucho la historia, le interesa mucho nuestro pasado, y me parece que es una herramienta muy potente para pensar el presente, ¿no? No porque se repita tal cual, pero sí que hay cosas de nuestro pasado, y sobre todo cuando, de nuevo, estamos hablando de peronismo, estamos hablando de política, bueno, nos ayuda a pensar mejor, me parece, así que esos momentos de intercambio creo que son válidos y que para mí es lo más rico de los encuentros generalmente.
Ojalá que se arme rosca, de la buena y mucha. Bueno, hoy entonces, a partir de las 7 de la tarde, en la sede del partido, ahí en Irigoyen, entre Gil y 25 de mayo, van a estar, es interesante también en esta época, que sea el PJ el que abra las puertas y convoque a un debate.
Sí, no, porque es un dato menor. Porque además,
para hablar de Evita, ¿no?
Es interesante también que nos sintamos interpeladas por Evita, ¿no?
Claro.
Porque generalmente la lucha por el feminismo, por los derechos de las mujeres, queda también circunscrita a otros espacios políticos, y me parece que está re bueno esto, que hablemos también de lo que hizo el peronismo por el feminismo, ¿no?
Uh-huh. Y resignificarla, que eso es lo que nos va a hacer crecer en todo caso. Bueno, muchísimas gracias a ambas, tanto Julia como vos, Paula. Sí.
Hay una posibilidad bastante cierta ya de que podamos transmitir la charla que vamos a tener hoy por las redes sociales del Partido Justicialista.
Bárbaro.
Casi te lo confirmo, digo, porque tuve algunos mensajes, llamadas de compañeras que por ahí es un tema movilizarse.
Sí.
Sobre todo, nunca hay un horario cómodo, viajar, quedarse, instalarse en Santa Rosa, bueno, era todo un tema. Entonces, a último momento, entre anoche y hoy, estuvimos organizando para pasarlo por el Facebook, probablemente del Partido Justicialista, así que invito a todas las compañeras y los compañeros que estén en el interior y que no puedan acercarse, que puedan disfrutarlo también y que puedan armar sus debates en sus localidades, ¿no? También me parece que esto que sirva para todos y todas. Los que estamos en Santa Rosa, vengamos, porque está bueno volvernos a encontrar. Me parece que es importantísimo esto de volvernos a ver y encontrar y debatir, pero bueno, quienes no puedan viajar puedan también escucharlo, verlo y abrir debate en sus pueblos y ciudades.
Muchas gracias a las dos por haber estado en Radio Nacional.
Gracias. Muchas gracias.
María Eva nació.